Hello, brothers and sisters.
Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a la transmisión mundial de agosto para seminarios e institutos de religión desde el Teatro del Centro de Conferencias en Salt Lake City, Utah. Yo soy Richard Hawks, administrador asistente de seminarios e institutos de religión. Reconocemos la presencia del comisionado de educación de la Iglesia, el Elder Kim B. Clark, de los 70, quien preside esta reunión. Lo acompaña su esposa, Sue. Dos miembros de la Mesa Directiva de Educación de la Iglesia también están hoy con nosotros. La hermana Linda K. Burton, presidenta de la General de la Sociedad de Socorro, y la hermana Bonnie Oscarson, presidenta general de las Mujeres Jóvenes, y su esposo Paul. También en el estrado nos acompañan el hermano Tad R. Callister, presidente general de la Escuela Dominical, y su esposa Kathy, la hermana Rosemary Wixon, presidenta general de la primaria, y su esposo Jack, la hermana McConkie, primera consejera de las mujeres jóvenes a nivel general, Mark Woodruff, ayudante del comisionado y secretario de las mesas directivas, y su esposa Peggy, Chad Webb, administrador de seminarios e institutos de religión, y su esposa Christy, y otros administradores de seminario e institutos de religión y sus respectivas esposas. Nos acompañan entre el público los consejeros de las organizaciones auxiliares y otros invitados especiales. Damos una cordial bienvenida a los que nos acompañan en el centro de conferencia y a cada uno de ustedes que nos acompañan vía satélite o por internet en el mundo. Agradecemos la ayuda de todos ustedes en este evento y comenzaremos cantando Baluarte firme es nuestro Dios, himno número 32. Dennis Nordfeld, director del seminario en el área de Salt Lake Valley Oeste, dirigirá la música y el hermano Gilman nos acompañará en el piano. Después del himno, la primera oración será ofrecida por Terry Bodden, director del seminario en el área de Salt Lake City.
Our dear Heavenly Father,
nuestro Padre Celestial, venimos humildemente ante ti este día para agradecerte por muchas bendiciones. Estamos agradecidos, Padre, por la oportunidad de estar aquí este día y pedimos que tu Espíritu nos bendiga para que podamos aprender a hacer por tu Espíritu por las cosas que tú quieres que aprendamos. Estamos agradecidos especialmente por nuestros líderes y oramos que tu Espíritu les bendiga y que puedan ser bendecidos por todas las cosas que ellos van a decir el día de hoy. Estamos agradecidos, Padre, por todas las bendiciones que recibe la juventud y te pedimos que los bendigas en sus vidas y en sus decisiones que ellos hagan. Padre Celestial, estamos agradecidos por el presidente Monson y sus consejeros, el quórum de los 12 y todos los líderes de la Iglesia. Estamos verdaderamente agradecidos por los profetas vivientes que nos guían y oramos por ellos, Padre. Estamos agradecidos por tu Hijo, nuestro Salvador y Redentor, Jesucristo. Estamos agradecidos por su vida, por sus enseñanzas y por su expiación. Y oramos por que el Espíritu pueda estar con nosotros y lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.
Gracias, hermano Bodden. Queridos amigos y colegas, al comenzar esta transmisión, invité a cada uno de ustedes a que escucharan atentamente y luego trabajaran para que todos trabajemos lentamente, para que logremos la visión de lo que nos dirigen, que se nos ha preparado para enseñarnos el día de hoy. Les prometo que si así lo hacemos, ocurrirán cosas maravillosas. Pero antes de continuar, me gustaría compartir con ustedes algo de mi propia experiencia, cuando decidí escuchar atentamente y luego ponerme a trabajar. Hace 2 años, en una transmisión como esta, me inspiró mucho el consejo del elder Russell M. Nelson de trabajar con los líderes del sacerdocio y los misioneros al intentar animar a más estudiantes a participar. Él prometió que al hacerlo recibiríamos muchas grandes bendiciones y oportunidades. Pues yo creí eso con todo mi corazón y traté al máximo de incorporar el consejo del Elder Nelson en mi propia asignación. Entonces, un día después, durante la transmisión del año pasado, hice un informe de algunas de mis experiencias al tratar de seguir el consejo del Elder Nelson. En mi informe, conté el relato de un joven en Mozambique que no era miembro de la iglesia, pero que estaba presente en la casa de unas personas que estábamos contactando. Durante nuestra visita, él aceptó la invitación de matricularse en el instituto y también de recibir a los misioneros. Posteriormente, nos enteramos que asistió regularmente al instituto, se le enseñó el Evangelio y se bautizó. Fue fantástico. Pues hace solo 3 semanas, mientras estaba en el templo, por casualidad, vi al matrimonio misionero, el elder y la hermana Nelson, que eran los misioneros que fueron con nosotros cuando visitamos a estos jóvenes adultos en Mozambique. Fue muy divertido recordar y hablar de nuestros trabajos juntos. Al hablar con la hermana Nelson, me preguntó si había oído más sobre nuestra visita. Le dije que no había oído nada más desde hace un año, que fue la gran noticia, que el joven había estado asistiendo al instituto y que se había bautizado, y que había unas hermanas de una familia que también se habían matriculado en el instituto. Me dijo, sí, esa es la familia, con una gran sonrisa. Entonces me contó de esas 3 hermanas y de que ninguna de ellas estaba matriculada en el instituto y que solo una de ellas estaba asistiendo a la capilla regularmente. Entonces me dijo con gran entusiasmo que los padres que estaban con nosotros en nuestras visitas y que tampoco asistían a la capilla en aquel entonces, ahora estaban preparándose para recibir las ordenanzas del templo y que 2 de las hermanas estaban sirviendo misión de tiempo completo y que la tercera de las hermanas enseñaba seminario en su barrio. Me contenté tanto. Permítame decirles, querida hermana, la que ahora está enseñando seminario, si es así y usted me está escuchando y no hablo portugués, pero para bien, buen día, yo te amo. Hermanos y hermanas, estaba muy feliz de oír estas noticias y estoy convencido que estas grandes bendiciones vinieron como resultado de la promesa del Elder Nelson. Por supuesto, no es demasiado tarde para que todos actuemos según la promesa del Elder Nelson y vayamos al rescate. Su promesa sigue estando de pie. Sé que muchos de ustedes han tenido experiencias similares al escuchar atentamente y luego trabajar para lograr la visión de aquellos que nos dirigen. Así que aquí estamos, juntos, ansiosos por oír lo que se nos ha preparado para nosotros hoy, para este año entrante y más. Es mi oración que todos tengamos oídos que escuchan y una verdadera intención de actuar con fe. En el nombre de Jesucristo, amén. Ahora tendremos el placer de oír un número musical por el coro de Instituto Ulaanbaatar de Mongolia y cantarán Por la Belleza Terrenal. Entonces escucharemos a Grant C. Anderson, administrador asistente de seminarios e institutos. Después le seguirá Kelly Haas, nuestro administrador asociado. Después del hermano Haas, nos pondremos de pie y cantaremos Divina Luz, himno número 48 del himnario.
En una conferencia general, Elder Marlin K. Jensen dijo, si prestamos atención al uso de la palabra recordar en las Escrituras, nos damos cuenta de que recordar, como Dios desea que lo hagamos, es un principio de salvación fundamental del Evangelio. Así que, ¿cómo sirve recordar como un principio de salvación fundamental del Evangelio? El Elder Jensen continúa y dice, y lo es porque las amonestaciones proféticas de que recordemos con frecuencia son un llamado a la acción, a escuchar, a ver, a obedecer, a hacer y a arrepentirnos. Tenemos un ejemplo de eso en el Libro de Mormón. El Amán nombró a sus hijos Nefi y Lehi y les explicó que, ¿por qué? He aquí, os he dado los nombres de nuestros primeros padres que salieron de la tierra de Jerusalén y he hecho esto para que cuando recordéis vuestros nombres, los recordéis a ellos y cuando os acordéis de ellos, recordéis sus obras, y cuando recordéis sus obras, sepáis por qué se dice y también se escribe, y que eran buenos. Por lo tanto, hijos míos, quisiera que hicieses lo que es bueno. Esta es una forma de recordar que sirve como principio de salvación fundamental. Nos ayuda a actuar de formas apropiadas y justas. Para ese fin, se nos alienta en la iglesia a recordar a aquellos que han ido antes que nosotros en una historia familiar, en la historia de la iglesia, en las Escrituras, y lo más importante, al mismo Salvador. Una joven judía que murió durante las persecuciones de la Segunda Guerra Mundial dio una bella descripción de cómo las personas del pasado pueden bendecir nuestra vida. Escribió, hay estrellas cuyos brillos se ven en la tierra, aunque han estado extintas por largo tiempo. Hay personas cuyo brillo continúa iluminando el mundo, aunque ya no estén con nosotros. Esas luces son especialmente brillantes cuando la noche es oscura. Iluminan la senda para la humanidad. Este principio también se aplica a la historia de seminarios e institutos. Hay mucho en nuestra historia que merece ser recordada, por lo que la Oficina Central ha recopilado y escrito la historia de nuestra organización. Nos alegra anunciar que en un futuro cercano estará disponible para cada uno de ustedes una copia en línea de la historia. Esperamos que se lea y sea una fuente importante de nuestro estudio individual y colectivo. Esta historia nos puede ayudar a aprender de las personas que hicieron de seminarios e institutos lo que es hoy en día. Estamos sobre hombros y disfrutamos el rico legado que nos dejaron. Aunque haga mucho que se fueron, aún pueden servir como luces que nos guían al avanzar hacia el futuro. Esperamos que el recordarles nos lleve a recordar sus obras y a actuar. Esta mañana me gustaría compartir algunos relatos de nuestra historia. Se cuentan con la esperanza de que al recordar a aquellos sobre cuyos hombros nos encontramos, querremos emularlos, tanto sus deseos como sus esfuerzos. En su discurso, El curso trazado, el presidente J. Reuben Clark dijo que el primer requisito para un educador religioso era un testimonio personal de que Jesús es el Cristo y que José Smith fue un profeta de Dios. Este testimonio ha proporcionado la motivación de muchos educadores religiosos y su familia para aceptar asignaciones difíciles y molestas, así como sacrificar mucha ambición y comodidad personales. Dan el ejemplo del presidente Gordon B. Hinckley, quien dijo de sí mismo, no me imagino cómo llevar algo a buen término sin antes arrodillarme y suplicar ayuda, y entonces levantarme y ponerme manos a la obra. Alguien así era Ray Jones, a quien se pidió comenzar un programa de seminario matutino para la iglesia. Durante la Conferencia General de abril de 1950, 10 presidentes de estaca del área de Los Ángeles se reunieron con el Elder Joseph F. Smith para tratar la posibilidad de establecer un programa de seminario para los jóvenes del área. No estaban seguros de cómo hacerlo, puesto que la instrucción religiosa no se permitía en el estado durante el horario escolar. Franklin L. West, el comisionado de educación de la iglesia, sabía de algunas clases de seminario en Utah que se llevaban a cabo antes de la escuela y vio esto como una solución posible a lo que pedía el sur de California. El comisionado preguntó a Ray Jones, un director de seminario de Logan, Utah, si consideraría viajar a California para comenzar el programa. Estando cómodo con su asignación en ese momento y con su casa recién comprada, el hermano Jones expresó sus dudas de que él debía ser el hombre que comenzara el programa. Ansioso por comenzar el programa, el comisionado West sugirió que el hermano Jones dejara a su familia en Logan y simplemente viajara a Los Ángeles periódicamente, a más de 1,000 kilómetros de distancia. Por fin, el hermano Jones consintió a orar al respecto. Después de un tiempo pensándolo, decidió dejar su casa en Logan y mudarse permanentemente a Los Ángeles para comenzar el programa. Sin saber exactamente cómo complementar ese ministerio, el hermano Jones buscó la guía del comisionado West. La iglesia no proveyó fondos para la iglesia y llevar ganado a California. Eventualmente se mudó a Los Ángeles para organizar el Comité de Educación de la Iglesia, y un presidente acá de la iglesia, Hubbard Drew Hunter, sirvió como comisionado, y lo demás es historia. Inició en 1950 con 195 alumnos en 7 clases. Ha llegado a ser en 65 años más de un cuarto de millón de alumnos en 136 países. El espíritu de educación y sacrificio se ha manifestado una y otra vez en el corazón de educadores religiosos en todas partes del mundo. Escuchen este relato de uno de nuestros educadores religiosos de Mongolia, que escuchó el consejo de su líder del sacerdocio y fue a trabajar bajo circunstancias difíciles para lograr que sucediera. Odgeril Orchejav, un converso de la iglesia, obtuvo un doctorado en ciencias forestales y trabajaba de investigador en Mongolia cuando se le pidió que trabajara a jornada completa como el coordinador de seminario e instituto. Al principio se resistió, pero con el tiempo aceptó la oferta. En noviembre del 2008, el hermano Odgeril y su director de área, Patrick Chuck, tuvieron una reunión con el presidente de misión. El presidente preguntó por qué no había clases de seminario matutino en Mongolia. El hermano Odgeril contestó: «Presidente, esto es Mongolia, frío, oscuro, perros y sin transporte público». Un año después, los tres se reunieron de nuevo y el presidente de misión preguntó lo mismo, a lo que el hermano Odgeril volvió a contestar: «Frío, oscuro, perros y sin transporte público». Después de la reunión, el hermano Chuck habló con el hermano Odgeril y le dijo: «Odgeril, cuando tu líder del sacerdocio te pide que hagas algo, debes trabajar en ello». El hermano Odgeril contestó: «Patrick, tú no entiendes la oscuridad, el frío, los perros y la falta de transporte público en Mongolia». Y allí terminó la conversación. Poco después, el hermano Odgeril estaba leyendo Doctrina y Convenios 85:8, y la frase «sostener el arca» le llamó la atención. Leyó una cita del presidente David O. McKay en el manual de instituto que decía que aquellos que procuran sostener el arca pronto mueren espiritualmente. Más tarde, el hermano Odgeril escribió: «Sin querer perder el espíritu, comencé a trabajar en el programa de seminario matutino en Mongolia. Sorprendentemente, nuestros líderes locales del sacerdocio estaban entusiasmados con la idea. En septiembre de 2009, comenzaron con 140 alumnos y para marzo 350 asistían haciendo frente al invierno más frío en Mongolia en 30 años, con una media de temperatura de 25 grados bajo cero». En una conferencia general, el obispo Victor Brown dijo: En el mundo, muchas organizaciones, iglesias, gobiernos e incluso familias han perdido mucha vitalidad porque tienen miedo de perder a las personas que se sacrifiquen. Es importantísimo que no cometamos el mismo error. Me gustaría tomar un momento para agradecerles de parte de la administración todos los sacrificios que hacen todos ustedes. Muchas de las cosas más significativas que hacen para bendecir a los jóvenes pasan desapercibidas y nunca salen en los informes. Me parece que ese servicio y ese sacrificio continúa en nuestra organización. Gracias. Como cantamos en uno de nuestros himnos, por sacrificios se dan bendiciones. Que estas les lleguen a ustedes y a sus seres queridos. Los programas de seminario e instituto de éxito siempre han requerido que los educadores religiosos tengan una buena relación de trabajo con otros, como padres, líderes del sacerdocio, personal de la escuela y miembros de la comunidad. Nuestra conducta y trabajo con otras personas deben ejemplificar el espíritu de Cristo. El líder Robert de Hales ha dicho: «La forma en que tratamos a los miembros de nuestra familia, a nuestros vecinos, a aquellos con quienes nos relacionamos y a nuestros conocidos revelará si hemos tomado su nombre y lo recordamos siempre». El director del primer instituto, el hermano J. Wiley Sessions, demostró tener tal espíritu. Después de servir 7 años como presidente de la misión sudafricana, la primera presidencia pidió al hermano y a la hermana Sessions que se mudaran a Moscú, Idaho, para comenzar el programa de instituto. Aunque los miembros de la iglesia en Moscú, Idaho, dieron la bienvenida al hermano Sessions y a su familia, algunas
algunas facciones de la comunidad los veían con desconfianza, la cual aumentó debido a la naturaleza imprecisa de esa asignación en Moscú. Varias personas de negocios locales incluso formaron un grupo para que lo vigilaran, con el fin de asegurarse de que no mormonizara la universidad. El hermano Sessions se unió a varias organizaciones de la comunidad con un esfuerzo de alcanzar a personas que de otra manera no habrían estado dispuestas a hablar con él. En una serie de cenas bisemanales que llevó a cabo la Cámara de Comercio, intentó sentarse junto a un hombre que era a la cabeza del comité asignado a oponerse a su trabajo. En una de esas cenas, ese hombre dijo: «Eres un hombre sorprendente. Se me asignó en un comité a mantenerte fuera de Moscú, y cada vez que te veo vienes aquí y eres tan amigable que me caes cada vez mejor». El hermano Sessions respondió: «A mí me pasa igual. Mejor será que nos hagamos amigos». Más tarde, el hermano Sessions contó que este hombre llegó a ser uno de sus mejores amigos mientras vivió en Moscú. En Doctrina y Convenios, el Señor dijo: «Y nadie puede ayudar en esta obra menos que sea humilde y lleno de amor». No podemos hacer el trabajo de un educador religioso si no nos motiva el amor. Amor por el Señor, nuestra familia, nuestros alumnos y a aquellos con los que trabajamos. En 1978, el líder Gondobe Hinckley habló al personal de educación de la iglesia y dijo: «Que el amor sea su estrella polar, es la mayor fuerza en la tierra. Cultiven amor por los alumnos a los que enseñan, en particular por aquellos a los que puedan parecer difícil alcanzar. Son los que más les necesitan, y el milagro que llevará a la vida de ellos por su trabajo con un espíritu de aliento y bondad les traerá a ustedes una felicidad y satisfacción todos sus días y fortaleza y fe y testimonio a ellos». En ocasiones, quizás encontremos difícil amar a ciertos alumnos o a otras personas con las que trabajamos. ¿Y entonces qué? En nuestra historia tenemos el relato de un antiguo administrador y la dificultad que tuvo para amar a aquellos con quienes se les pidió trabajar. Fíjense en este relato qué fue lo que por fin le permitió amar. Con la expansión internacional de la iglesia, seminarios e institutos se enfrentaba el desafío de proporcionar educación religiosa en nuevos países, culturas e idiomas. A principios de los 70 se modificó la administración de seminarios e institutos y se dio a los administradores asistentes áreas internacionales para supervisar. Frank Day, uno de los administradores, había servido como infante de marina en la Segunda Guerra Mundial, había luchado en el Pacífico Sur y se le había enseñado a odiar al enemigo. Ahora, el hermano Day le preocupaba recibir la asignación de trabajar con las personas de Asia. Como había temido, el hermano Joe Christensen, comisionado asociado de educación, le pidió que supervisara el Pacífico Sur y Asia. Mientras el hermano Day viajaba por el Océano Pacífico hacia Japón, los sentimientos que tuvo en la guerra continuaban en su corazón, aunque había orado sinceramente para que desaparecieran. Al prepararse para aterrizar, el hermano Day estaba lleno de temor. Pasó por el aeropuerto y se acercó al presidente de misión. Al mirarle a la cara, vio amor y se sintió emocionado por sus propios sentimientos de amor. Todos los sentimientos negativos anteriores se desvanecieron. El hermano Day dijo que había orado sinceramente y el Espíritu del Señor llevó amor a su corazón que no existía allí de manera natural. Podemos hacer lo mismo. Mormón aconsejó: «Pedir al Padre con toda la energía de vuestros corazones que seáis llenos de ese amor». Ese mismo espíritu también nos puede alentar y elevar en momentos donde nos sintamos solos, poco apreciados o desanimados. Bob y Gwenda Arnold recibieron una asignación de mudarse a Guatemala y empezar el programa de seminario e instituto allí. El hermano Arnold describe sus sentimientos al volver en un viaje largo de vuelta a casa después de una asignación de trabajo. Eran las 12:30 o 1 de la madrugada cuando tuve un sentimiento de terrible soledad de que nadie en el mundo sabía dónde yo estaba. Mi familia pensaba que estaba dormido en algún lugar. Las personas en Estados Unidos no tenían idea de lo que estaba haciendo. Me sentía muy solo. Al pasar por una hermosa área de árboles, con el cielo lleno de estrellas brillantes, miré hacia arriba y el Espíritu susurró: «Yo sé dónde estás». La soledad desapareció y lloré gran parte del camino de regreso a casa. Llegaron sentimientos de gozo y paz al saber que mi Padre Celestial estaba al tanto de mí y de lo que yo estaba haciendo. Si la historia de seminarios e institutos nos enseña algo, debe ser tener gratitud por el inmenso privilegio que tenemos de asociarnos con los jóvenes fieles y creyentes de la Iglesia. En cada rincón del mundo, estos alumnos muestran un espíritu de fe y sacrificio. Por ejemplo, un hombre joven se levanta cada mañana a las 3:15 para poder llegar al seminario a tiempo. Para ello, tenía que caminar a la parada del autobús, ir en este por 15 minutos, esperar otro autobús, viajar en él y caminar 4 cuadras hasta la capilla. A menudo lo tenía que hacer con lluvia y frío. Al final del año, tenía 90% de asistencia sin haber llegado nunca tarde. El padre de uno de nuestros alumnos de la iglesia de la escuela secundaria Laon en Tonga escribió: he sido ministro de la iglesia metodista toda mi vida adulta. Permití que mi hija asistiera a una escuela mormona, pero le pedí que nunca me hablara de ello. Yo toqué en la puerta y su madre habló. Le pedí que acerca del programa de seminarios. Pregunté acerca de María, que tendría unos 19 años. Apartó la cortina que separaba el cuarto y allí sobre un catre, como un maniquí, pesando unos 25 kilos, estaba María, en las últimas etapas del cáncer. Se le iluminó la cara con una maravillosa sonrisa y esos ojos brillantes mientras iba hacia ella. Preguntó si podía comenzar el estudio de seminario. Solo tenía 6 meses de vida y quería estar mejor preparada para enseñar a sus familiares difuntos en el mundo de los espíritus. Le prometí que en cuanto llegara el material a Manila, ella sería la primera en recibirlo. Cuando regresé la semana siguiente, María estaba lista para estudiar. Su padre, que ahora era miembro y presidente de Rama, había puesto espejos sobre su cabeza para que pudiera mirar hacia arriba, leer y escribir. Por su condición débil, no podía enderezarse. Y una semana antes de su muerte, María terminó el último ejercicio de estudio individual supervisado del Libro de Mormón. 9 meses de trabajo, 1,000 páginas o más, cada palabra, cada espacio en blanco. Esperamos que esta historia esté disponible a que la lean, que interioricen las lecciones que pueden enseñar y, lo más importante, que sea un vínculo fuerte en la cadena de nuestra historia en desarrollo. El presidente Dieter Ufter dijo: a veces consideramos la restauración del Evangelio como algo que está completo, que ya dejamos atrás. En realidad, la restauración es un proceso en pleno desarrollo. La estamos viviendo ahora mismo. Este es uno de los periodos más extraordinarios de la historia del mundo. A la luz de eso, el presidente Ufter nos aconsejó que no durmamos durante la restauración. Todos somos testigos de cómo el Señor está apresurando su obra de salvación. El elder Quentin L. Cook dijo: gran parte del trabajo difícil para acelerar la obra de salvación, tanto para los vivos como para los muertos, estará a cargo por los jóvenes. Como educadores religiosos, podemos ayudar a prepararles para hacer ese trabajo difícil. La mejor manera de hacerlo, como dijo el presidente Irene, hace algunos años, es pidiéndoles más o menos. A medida que los alumnos aumenten su aprendizaje al asistir a clase regularmente, al leer fuera de clase y al participar de las evaluaciones, estarán preparados como ninguna otra generación. Debemos ser tanto agradecidos como humildes por tener el privilegio sagrado de ayudar a escribir este capítulo en la historia en desarrollo de la restauración. El autor y defensor cristiano C.S. Lewis escribió una vez: los acontecimientos más importantes de cada era nunca llegan a los libros de historia. Durante más de 100 años, ha habido personas en seminarios e institutos que han trabajado y sacrificado en silencio para ayudar a llevar a los jóvenes a Cristo. La mayoría de esas personas y sus historias nunca estarán en un libro, pero tenemos la seguridad de que no pasan desapercibidas. Ángeles toman arriba en cuenta todos los hechos. Y hay un libro que se guarda en algún lugar que incluye cada acción, también las suyas, que ayuda al Señor a hacer su obra. Hoy hemos hablado un poco en cuanto a nuestra historia, pero al volvernos y mirar hacia el futuro, haríamos bien en recordar un comentario que hizo el elder James Talmage. Una profecía, dijo, es un registro de cosas antes de que sucedan. Una historia es un registro de las cosas después de haber sucedido. De las dos, se puede confiar más en la profecía por su precisión que en la historia. ¿Y qué dice la profecía de nuestro futuro? El profeta José Smith nos dijo: Ninguna mano impía puede detener el progreso de la obra. La verdad de Dios seguirá adelante, valerosa, noble e independientemente, hasta que haya penetrado en todo continente, visitado todo clima, abarcado todo país y resonado en todo oído, hasta que se cumplan los propósitos de Dios y el gran Jehová diga que la obra está concluida. Que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros en nuestros esfuerzos de usar nuestra historia para recordar y actuar al ayudar a llevar a cabo el glorioso triunfo de la obra del Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Thank you, Brother Anderson.
Muchas gracias, hermano Anderson. Estamos verdaderamente emocionados de leer esa historia y ser parte de esta obra. Hermanos y hermanas, en esta pequeña reunión, yo le di este discurso a mi familia y les pedí que me dieran sus comentarios. Y la mayoría fueron útiles. El comentario que estoy reacio a mencionar y que estoy seguro que ustedes nunca han recibido en sus clases es que Annie, nuestra hija de 12 años, se quedó dormida a mitad del discurso. Así que ella y yo esperamos que esta versión sea una versión mejorada. En los últimos 2 años, el hermano Webb nos ha invitado a ayudar a nuestros alumnos a tener una experiencia de estudios de las Escrituras que profundice su fe en el Salvador. El año pasado, más alumnos leyeron las Escrituras que nunca. Juntos, dedicaron más de 9 millones de horas a su estudio personal de las Escrituras. Les agradecemos sinceramente por sus esfuerzos. Hoy nos gustaría renovar esa invitación. ¿Podrían ayudar a cada alumno de seminario o instituto a tener una experiencia significativa al estudiar las Escrituras cada día? Aunque ciertamente habrá partes del Antiguo Testamento que serán un desafío para nuestros alumnos al leerlas y comprenderlas, creo genuinamente que no tenemos que utilizar trucos para susurrarles el Antiguo Testamento a sus oídos. El hermano Webb también nos invitó a analizar cómo podemos concentrarnos aún más en las Escrituras que enseñamos. Él hizo una serie de preguntas acerca del papel que juegan las Escrituras en nuestra enseñanza. Muchos de ustedes han considerado esas preguntas cuidadosamente. Gracias. Hoy, ¿podríamos hablar por un momento acerca del papel que juegan las Escrituras en nuestra preparación para enseñar? En mayo de 1829, José y Emma estaban viviendo en Harmony, Pensilvania. Hiram había ido de visita y esperaba conocer acerca de su función en la restauración. El profeta pidió al Señor y se le recordó que la palabra es viva y poderosa, más cortante que una espada de 2 filos. El Salvador entonces enseñó a Hiram y a nosotros un principio y una prioridad que él estableció como una secuencia importante para los maestros. No intentes declarar mi palabra, sino primero procura obtenerla. Y entonces será desatada tu lengua. Luego, si lo deseas, tendrás mi espíritu y mi palabra. Sí, el poder de Dios para convencer a los hombres. Nuestro esfuerzo de enseñar no comienza con la preparación de una lección o al considerar cómo podría comunicarse o incluso al revisar el curso de estudio. Nuestro esfuerzo de enseñar comienza de la fuente o en la fuente. No hay mejor preparación para la enseñanza que, como el presidente Romney dijo, estudiar de la fuente de las Escrituras. Si queremos enseñar las Escrituras con poder, si queremos que nuestros alumnos sientan la verdad e importancia de un pasaje de las Escrituras, con seguridad debemos comenzar con una emoción natural dentro de nosotros. El presidente Romney aconsejó, para llegar a ser maestros eficaces, debemos trabajar y estudiar hasta que las enseñanzas del Señor se conviertan en nuestras enseñanzas. Entonces, estaremos preparados para hablar con poder y convicción. Si elegimos seguir un método diferente, el resultado será que comunicaremos nuestras ideas o las ideas de otra persona y no tendremos garantía de éxito. Al tratar ustedes y yo de obtener la palabra de manera que las Escrituras ardan en nuestro corazón, me gustaría mencionar dos ideas sencillas que deben ser la norma en nuestra búsqueda. Primero, hay una jerarquía entre verdades, y el aprender a discernir esa jerarquía nos bendecirá a nosotros y a nuestros alumnos. Segundo, las Escrituras contienen conexiones, modelos y temas, incluso señales y simbolismos, entre los cuales los más importantes señalan al Salvador. Para comenzar, el Elder Maxwell escribió acerca de una clasificación entre la verdad y que algunas verdades son de valor a nuestra lealtad, que es una palabra que sugiere fidelidad, obediencia y devoción. Él dijo, algo puede ser verdadero y sin importancia. No solamente debemos distinguir entre la realidad y la ficción, sino conocer qué hechos son de valor a nuestra lealtad. El Evangelio de Jesús llama nuestra atención a la realidad de que hay una clasificación entre verdades. Algunas verdades son sencillas y de mayor importancia eterna que otras. La mayoría de los pasajes de las Escrituras incluyen cierta cantidad de detalle y los aspectos inspirados que se incluyen brindarán una perspectiva acerca de los principios que se intentan explicar. Debemos ser alumnos excelentes de los detalles y de la doctrina en las Escrituras. Es importante comprender que el detalle de las Escrituras se enseña separadamente de la doctrina y por sus propios méritos simplemente informa. Tal enseñanza no nos hará daño si el Espíritu está allí y no nos ayudará si no lo está. Por otra parte, es igual de insuficiente la enseñanza que solamente involucra historias personales, visiones particulares y sentimientos que surgieron en el análisis, pero que carece de la sustancia necesaria para enseñar la verdad e inspirar, que se queda igualmente corta de la marca. Nuestros alumnos se beneficiarán más de nuestros maestros, que son excelentes alumnos de las Escrituras y que entienden la función esencial del Espíritu Santo. He escuchado a algunos hablar de la enseñanza devocional que carece de erudición. También he escuchado a otras personas que hablan de la enseñanza académica que no tiene la influencia del Espíritu para convertir. Solas ni las enseñanzas devocionales ni la enseñanza académica reúnen las singulares demandas de la educación religiosa. El hermano Robert Matthews dijo una vez, la palabra religión significa literalmente atar. Está relacionada con la palabra ligamento, que ata o liga el músculo al hueso. Se supone que la educación religiosa ata a nuestros alumnos a Dios y a las cosas santas y sagradas.
Scriptural detail often points to precious truth, and when truth is taught with testimony,
el detalle de las Escrituras a medida da una indicación de una preciosa verdad. Cuando la verdad se enseña con testimonio, esta invita a la revelación y el Espíritu que llegue a nuestras vidas, incrementando nuestra conversión al Salvador y nuestro compromiso de seguir el plan del Padre Celestial. El Antiguo Testamento ciertamente incluye relatos dramáticos, costumbres fascinantes y hermosos estilos de escritura. Es importante que recordemos y que nuestra enseñanza refleje que esos detalles no son el propósito del pasaje de las Escrituras. Como se nos ha enseñado, se han elaborado las Escrituras para preservar los principios. Son la sustancia y el propósito de las revelaciones. En última instancia, incluso entre los principios existe un orden, por lo que los principios fundamentales de nuestra religión son el testimonio de los apóstoles y de los profetas concerniente a Jesucristo. Separar los detalles de los principios, así como aprender a reconocer la jerarquía que existe, incluso entre esos principios, será una obra de toda la vida. Si enseñamos cada detalle de la historia y de la ley, si enseñamos cada elemento de la travesía de Israel y olvidamos el mensaje del plan del Padre Celestial y de la expiación del Salvador en el Antiguo Testamento, entonces no habremos enseñado el mensaje del Antiguo Testamento. Pablo ciertamente me estaba describiendo a mí y quizás a alguno de nuestros alumnos cuando dijo que cuando leen el Antiguo Testamento les queda el mismo velo sin descubrir. Entonces dio una clave a su dilema cuando dijo lo siguiente: el cual por Cristo es quitado, y que cuando sus corazones se conviertan al Señor, el velo se les quitará. Si nuestras enseñanzas se centran en el Salvador y si ayudamos a que las mentes y los corazones de nuestros estudiantes se vuelquen a Él, el velo será quitado cuando ellos lean el Antiguo Testamento. Tal vez lo más importante es que a medida que nuestros alumnos sepan buscar al Salvador en su estudio de las Escrituras, aprenderán una lección similar y también comenzarán a descubrir la influencia de Él y del Padre Celestial en su vida. Déjeme compartir una sugerencia que nos ayudará a discernir verdad en las Escrituras. Elijan un pasaje, léanlo y pregúntense, ¿cuáles son los detalles en el pasaje? Subrayen las personas, los lugares, el momento y la trama. Observen el contexto general del pasaje y subrayen todos los detalles del contexto que puedan encontrar. Como sugieren en el manual, noten los quiebres naturales donde cambian el tono y el contenido. Ahora, vuelvan a mirar el pasaje de las Escrituras y pregúntense, ¿cuáles son los principios o verdades contenidos para aplicarlos? ¿Y cuáles, si se entienden, podrían conducir a la obediencia? Estudien el contexto doctrinal más largo. Marquen cada principio de forma diferente a como han marcado los detalles. Si los principios están implícitos, dediquen un momento a anotarlos. Al principio resultará difícil hacer esto como un esfuerzo consciente. Requerirá concentración y tiempo. Parte de la bendición disponible al seguir este método es que nos invita continuamente a preguntarnos cuáles son los detalles en este pasaje de las Escrituras y cuáles son los principios que intentan enseñar. Como ya hemos dicho, algunos principios son simplemente más importantes que otros. Invitan a más inspiración, vida y salvación porque señalan hacia el Salvador. Así que vuelvan a leer el pasaje de las Escrituras en este momento con una perspectiva diferente y pregunten, ¿cómo se diseñó este pasaje para captar mi atención hacia el Salvador? ¿Qué hay aquí que conduce a una comprensión, gratitud y confianza más grande en Él y en el plan del Padre Celestial? Finalmente, consideren con cuidado lo que los profetas modernos han tenido que decir, que podría agregar conocimiento, comprensión e inspiración al pasaje de las Escrituras. Después de estudiar de esta manera, la comprensión adicional, sugerencias y dirección que se proporciona cuando hagan referencia al curso de estudios se combinarán con el conocimiento, inspiración y experiencia que hemos tenido en las Escrituras y las palabras de los profetas. El curso de estudio entonces confirma, refina y mejora nuestra preparación para declarar la palabra con poder. Por ejemplo, cuando estudiemos el libro de Ruth este año, podremos ver un tierno relato de pérdida y lealtad, o considerando esta jerarquía de verdad, quizás notemos que Ruth había perdido a su esposo, que viajó a Belén, y que fue en Belén donde ella conoció a Boaz. Y luego podremos darnos cuenta que él la cuidó a ella, que le dio pan y vinagre. Y luego, como su redentor, en ese momento la tomó como su esposa y nunca descansó hasta que él pudo decir que su obra estaba completa. En ese ejemplo sencillo podemos ver un ejemplo de amor y de edificación. Y podemos darnos cuenta que este gran pariente hace lo mismo por cada uno de nosotros. Este ejemplo nuevamente sencillo de búsqueda en las Escrituras, donde en cual el maestro cuidadosamente puede ayudar a cada alumno a tener esa experiencia de estudio a medida que llegan a ser autosuficientes espiritualmente. En cada página de las Escrituras hacemos una elección que impacta el poder de la enseñanza y del aprendizaje en nuestra clase. La elección es la siguiente: ¿a cuáles de los verdaderos haremos, de las verdades haremos volver la mente, corazón y fe de nuestros alumnos? Esta elección marca una tremenda diferencia en la porción de la palabra que ellos reciben en su forma de pensar y vivir. Si no somos diligentes en este asunto, si escogemos dejar que el conjunto menor de la verdad domine mi enseñanza, entonces, como enseñó el presidente Eyring, estoy casi excluyéndome de la lucha por ayudar a un alumno a resistir la marejada de inmundicia. Junto con el reconocimiento de esa jerarquía de la verdad, una segunda idea sencilla que puede ayudarnos a obtener la palabra es que las Escrituras están llenas de conexiones, temas y señales. Permítanme darles un ejemplo breve acerca de cada uno en el Antiguo Testamento. El Elder Bernard explicó: una conexión es una relación o un enlace entre conceptos, personas, cosas o acontecimientos. Una conexión que podemos notar en el Antiguo Testamento este año está lleno de relatos de éxito y fracasos, las cuales se enseñan en contraste a la par: Caín y Abel, José y sus hermanos, Jacob y Esaú, Abigail y Nadab y muchos otros. El presidente Eyring mencionó esta clave. En la descripción del fracaso, nos enseña también el camino que conduce al éxito. Los ciclos continuos de decadencia y recuperación pueden resultar esperanzadores e instructivos para nuestros alumnos. Los temas son características o ideas dominantes, recurrentes y unificadoras, como hilos esenciales entretejidos a lo largo de un texto. Un tema que podremos notar este año se encuentra en esta frase: y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. A través de las plagas que precedieron su liberación, así como de los milagros que siguieron a los hijos de Israel, se les dio que por estas cosas conocerás que yo soy Jehová. La muerte de Goliat, la sanación de Naamán, Elías y los profetas de Baal, y las sagradas y solemnes experiencias de Daniel con el rey Nabucodonosor han sido registrados con la declarada intención de que sabrá toda la tierra que hay un Dios en Israel. A través de los libros de Salmos, Isaías y Ezequiel, en 17 libros del Antiguo Testamento y en más de 80 ocasiones diferentes, Jehová repitió, enfatizó y aseguró que Israel y nosotros lo vemos a Él y su mano en los eventos y enseñanzas del Antiguo Testamento, de manera que nuestros hijos y nosotros sepamos desde el nacimiento del sol hasta donde se pone que yo soy Jehová y no hay ningún otro. A medida que estudiamos los temas de las Escrituras en los nuevos cursos fundamentales de las clases de instituto, las Escrituras estarán entrelazadas de tal manera que al estudiar una nos instará a estudiar la otra. Si las Escrituras en sí mismas son el foco de estas clases, crecerán juntamente y traerán a nuestros alumnos al conocimiento de sus convenios. El proceso de búsqueda y de identificar los temas de las Escrituras, dijo el Elder Bernard, nos lleva a las verdades eternas que invitan el testimonio confirmador del Espíritu Santo. Este método de obtener agua viva de la reserva de las Escrituras es el más demandante y riguroso, pero también lleva a la edificación más grande. Requerirá más de nosotros como maestro, no menos. De los diversos modelos del Antiguo Testamento, hay uno que invita particularmente a nuestra atención y esfuerzo. Ese es, de hecho, buscar un testimonio del Padre Celestial y del Salvador. El Elder McConkie dijo, es apropiado buscar semejanzas de Cristo en todas las cosas y utilizarlas una y otra vez con el fin de mantenerlo a Él y a sus leyes presentes en nuestra mente. Comenzar a enumerar las señales y simbolismos del Salvador es casi como contar gotas de agua en un río o partículas de luz en un día soleado. Después de todo, todas las cosas que han sido dadas por Dios al hombre desde el principio del mundo son símbolo de Él. La creación, la serpiente de bronce, el maná, la liberación de Israel de la esclavitud egipcia por la sangre del cordero pintada en los postes de sus puertas y toda la ley de Moisés con su sistema de sacrificios y recordatorios están consciente y visiblemente diseñados como nuestro ayo para llevarnos a Cristo. La disposición de Abraham de sacrificar a Isaac, los títulos de Melquisedec, incluso el de príncipe de paz, José salvando a sus hermanos que lo vendieron, y la liberación de Moisés a los hijos de Israel eran símbolos del que había de venir. Adán fue un hombre perfecto que, mientras estaba en el jardín, eligió voluntariamente renunciar a su vida para que nosotros pudiéramos vivir. Adán, el rey, pensó en poner a Daniel sobre todo el reino porque había en él un espíritu excelente. Los gobernadores y los sátrapas, aquellos en posición de autoridad que odiaban a Daniel, buscaron ocasión para acusarlo, pero no pudieron hallar ocasión alguna o falta. Estos hombres inicuos se juntaron y acordaron. Mientras tanto, Daniel se retiró al lugar donde solía ir y oró allí. Al enterarse de todo esto, el rey le pesó entregar a Daniel. Y entonces, luego de que Daniel fue enviado a una muerte certera, fue traída una piedra que fue puesta sobre la puerta del foso, solamente para que no le siguieran. El rey se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones para descubrir allí que un ángel había estado presente. Y fue Daniel sacado del foso y ninguna lesión se halló en él. Alfred Edersheim dijo que el Antiguo Testamento entero pretende señalar al Salvador. No es solo la señal la cual nos dirige, ni los símbolos, los cuales son representaciones de Él, ni siquiera las profecías, que son predicciones de Él, sino que la historia entera del Antiguo Testamento testifica entera de Jesucristo. Por lo tanto, podemos sacar en conclusión que el estudio de las Escrituras solo es beneficioso si aprendemos a conocer a Cristo. A lo largo de sus clases, e inclusive en sus hogares y con sus familias, dedicarán, por favor, tiempo para preguntar a sus alumnos qué están aprendiendo y cómo los ayuda a comprender y confiar en el Padre Celestial y en el Salvador. Desde el primer día de clase, por favor, enseñarán ustedes a sus alumnos a buscar deliberadamente esos magníficos testimonios que son el propósito consciente de esos autores inspirados. Hermanos y hermanas, las Escrituras tienen una función irreemplazable en nuestra enseñanza, así como nuestra preparación para enseñar. Recuerden esta advertencia del presidente Romney. Estamos comisionados a dar aquello que recibimos del Señor, las Escrituras, a aquellos a quienes enseñamos. Algunas veces, quizás tratemos de dar sin haber recibido. Querremos ir y predicar antes de darle la oportunidad al Señor de prepararnos. En ese espíritu, añado algunas de las preguntas que recibimos del hermano Webb el año pasado y que nos invitan a considerar nuestra preparación para enseñar. ¿Comienza mi preparación para la clase con la búsqueda de las Escrituras? ¿Me deleito en las Escrituras que estoy enseñando hoy y son un fuego ardiente metido en mis huesos? ¿Comprendo los detalles y la doctrina que el escritor inspirado quería que viera y entendiera? He estudiado las palabras de los profetas para entender el énfasis que ellos le han dado y su testimonio de un pasaje. Y en cada caso, he buscado y encontrado la manera para que el pasaje de las Escrituras testifique del Salvador y de su expiación. Es mi oración que la palabra en nuestras aulas sea más cortante que una espada de dos filos, gracias a que las Escrituras arden dentro de nosotros. Que tengamos la determinación de distinguir los detalles y la doctrina digna de lealtad. Y que ayudemos a nuestros alumnos a que aprender a descubrir los hermosos testigos de las Escrituras del plan del Padre Celestial y de su muy amado Hijo. Les agrego mi testimonio, en especial del amor del Padre Celestial, que se hace manifiesto y disponible a través de la milagrosa expiación de su Hijo. Expreso mi gratitud por el privilegio extraordinario de ser parte de la maravillosa restauración, la cual está haciendo que se conozca su nombre en la tierra para siempre. En el nombre de Jesucristo. Amén.
We will now hear from our administrator,
ahora,
Chad H. Webb.
Escucharemos a nuestro administrador, Chad Webb. Luego le seguirá la hermana Carol McConkie. La hermana McConkie fue llamada como primera consejera de la Presidencia General de las Mujeres Jóvenes en abril de 2013. También sirvió en la Mesa Directiva General de las Mujeres Jóvenes y ha tenido muchos otros llamamientos de estaca y de barrio. Se graduó en la Universidad Estatal de Arizona en pedagogía inglesa, donde conoció a su marido, Oscar McConkie III. Se casaron en el Templo de Mesa, Arizona, y ahora tienen 7 hijos y 24 nietos. Desde 2005 a 2008 sirvió con su marido cuando él fue presidente de la Misión California San José. Después de la hermana McConkie, escucharemos a nuestro comisionado, el elder Kim B. Clark. El elder Clark fue llamado como miembro del primer quórum de los 70 el 4 de abril de 2015. Recibió su licenciatura, su maestría y doctorado, todos en economía, por la Universidad de Harvard. Empezó a enseñar en la Facultad de Negocios de Harvard en 1978 y fue nombrado decano de dicha facultad en 1995. Sirvió en esa función hasta el verano del 2005, cuando fue llamado como rector de la Universidad Brigham Young University, Idaho. El elder Clark ha servido en muchos llamamientos a las iglesias, entre los cuales se incluyen misionero en la misión del sur de Alemania, y está casado con Sue Lorraine Hunt y tienen 7 hijos. Después del elder Clark cantaremos Guide Us, O Thy Great Jehovah, himno número 83 en el himnario inglés. La última oración entonces será ofrecida por Barbara Scoville, esposa de Richard Scoville, del área Salt Lake Valley Oeste.
It is such a pleasure to be with you today.
Es un privilegio estar con ustedes y que se nos ha enseñado de una gran manera. Es un gozo estar aquí. Espero que sepan en cuanto a mi amor y aprecio y respeto hacia todos ustedes. Es en especial un placer estar aquí con mi esposa Christy. Hoy es nuestro aniversario número 25 y pensamos que sería divertido pasarlo con nuestros amigos más cercanos. En realidad es algo muy impresionante cuando nuestras esposas y el trabajo que hacen en esta organización. Gracias por sus contribuciones y apoyarnos y ser parte de esta obra. Asociado junto con la conferencia más reciente, se proporcionó una capacitación para las autoridades generales en cuanto a guardar el día de reposo. Los quórums presidentes de la Iglesia están unidos en un esfuerzo mundial de enseñar la importancia de la observancia del día de reposo en la Iglesia y en el hogar. Se ha enseñado en consejos de área, de coordinación y destaca. Los presidentes destacan capacitado a obispos y juntos continuarán enseñando a los miembros. Aquí hay unos videos que se han puesto a su disposición en la página web. Espero que los vean, revisen y los usen a conciencia. Hoy me gustaría que vieran dos partes de dos presentaciones de esa capacitación. Primero, al presidente Russell M. Nelson, seguido del elder M. Russell Ballard. Estimados hermanos y hermanas, expreso mi profundo amor y admiración por cada uno de ustedes. La primera presidencia se ha centrado esta mañana en la gran preocupación que tenemos por los que se han perdido, los que no conocemos y los menos activos. Al centrarnos en ese problema, nos gustaría enfocarnos en la prevención del mismo. De modo que en las sesiones de hoy y mañana, nos vamos a centrar mucho en edificar la fe en el Señor Jesucristo, edificar fe en su expiación. El mandamiento del Señor de consagrar el día de reposo y santificarlo. Estoy agradecido por esta asignación de hablar en cuanto a este tema. Este mandamiento de consagrar el día de reposo y santificarlo es uno que debemos tomarnos seria y literalmente. Si en verdad podemos hacer esto, si de verdad lo podemos hacer, ayudaremos a nuestros miembros a edificar fe en el Señor y profundizar su conversión a Él y a su iglesia. Al aprender cómo consagrar mejor el día de reposo, la fe aumentará en todo el mundo. Hermanos y hermanas, les damos la bienvenida a esta capacitación. La primera presidencia y el quórum de los 12 han pasado muchas horas en los últimos meses revisando las investigaciones disponibles en cuanto a las doctrinas y los principios de la Iglesia que aumentan fe en nuestro Padre Celestial y en el Señor Jesucristo y su expiación. Como saben, nos sigue preocupando tener conversiones duraderas, guardar convenios, familias multigeneracionales y fortalecer espiritualmente a los miembros de la Iglesia. De todos los cambios de organización o de política, o capacitación de doctrina que podría apresurar la obra de salvación en este momento, hemos llegado a la conclusión de que elevar el espíritu y el poder del día de reposo sería lo que más influiría para llevar a los miembros y a las familias más cerca del Señor Jesucristo. El presidente Nelson expresó preocupación en cuanto a la inactividad y la necesidad de fortalecer fe en Jesucristo y su expiación. Prometió que al aprender a consagrar el día de reposo, la fe aumentará en todo el mundo. Seguro que también se dieron cuenta de que el Elder Ballard dijo que todos los cambios de organización o de política o capacitación de doctrina que podrían apresurar la obra de salvación, hemos llegado a la conclusión que elevar el espíritu y el poder del día de reposo sería lo que más influiría para llevar a los miembros y a las familias más cerca del Señor Jesucristo. En este esfuerzo mundial, la Mesa Directiva de Educación de la Iglesia ha indicado a seminarios e institutos de religión a que renueven nuestro enfoque al enseñar el principio de la observancia del día de reposo y la doctrina asociada con la Santa Cena, así como que hagan que los jóvenes y jóvenes adultos de la Iglesia comprendan y vivan mejor estos principios. Haremos esto al hacer más énfasis en los principios cuando aparezcan de forma natural en la enseñanza secuencial de las Escrituras y en las reseñas del curso. Qué oportunidad tan maravillosa de esforzarnos juntos con los que nos guían como profetas, videntes y reveladores. Al hacerlo, cumpliremos mejor nuestra meta de ayudar a los jóvenes y jóvenes adultos a comprender y apoyarse en las enseñanzas de Jesucristo y en su expiación. Para demostrar cómo enseñar esos principios del día de reposo y de la Santa Cena de manera que aumente fe en Jesucristo, he seleccionado ejemplos del Antiguo Testamento porque la mayoría estará enseñando esto durante los próximos meses. Un principio importante viene de Éxodo 31. De cierto, vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre yo y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Guardarán, pues, el día de reposo los hijos de Israel como convenios perpetuo. La idea de que el día de reposo es una señal del convenio de Dios con nosotros es importante, porque todos enfrentamos el siguiente dilema. Ninguna cosa impura puede morar con Dios, y sabemos que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. La solución que se encuentra en Doctrina y Convenios 60:7 es: puedo haceros santos. Y por supuesto, se hace mediante Jesucristo, la figura central en el plan de redención, o como enseñó el apóstol Pablo: hemos sido comprados por precio. Ese precio fue la vida, el sufrimiento y la muerte del Hijo perfecto de Dios. ¿Y cuál es la prueba de la compra? ¿Cuál es el recibo? El día de reposo es una señal perpetua del cumplimiento del convenio de Dios para sus hijos, una señal de que nos puede hacer santos. El día de reposo no solo es prueba de compra, la señal de que el Señor nos santificará, sino que también es una señal de nosotros a Él, de lo que sentimos por lo que Él ha hecho por nosotros, cómo nos sentimos en cuanto a su sacrificio y nuestros convenios. En la última conferencia general, el presidente Nelson enseñó: en mi juventud estudiaba las listas que otras personas habían recopilado de lo que se podía y lo que no se podía hacer en el día de reposo. No fue sino vino hasta más adelante que aprendí que las escrituras, que mi conducta y mi actitud en el día de reposo constituían una señal entre mi Padre Celestial y yo. Con esto, ya no necesité más listas de lo que podía y no podía hacer. Cuando tenía que tomar una decisión en cuanto a si una actividad era apropiada o no, simplemente me preguntaba, ¿qué señal quiero darle a Dios? Esa pregunta hizo que mis opciones respecto al día de reposo fueran bien claras. Cada elección con el día de reposo es personal. Es una ofrenda individual, una señal de nuestra gratitud, porque Él está dispuesto a santificarnos. Sin sugerir una lista de qué hacer y no hacer, quisiera decir que he visto a jóvenes que escogen santificar el día de reposo. Muchos han escogido no trabajar en domingo. Otros tienen la meta de no estudiar ese día. Una joven de Tailandia arriesgó perder a sus amigos porque escogió no participar en actividades sociales el día de reposo, un concepto que sus amigos no habían oído antes. Sé de un aspirante a fútbol de California que, en contra de una gran presión de compañeros y entrenadores y arriesgando valiosas becas, ha decidido no participar en eventos deportivos en el día de reposo. Estoy seguro de que el Señor honrará a estos jóvenes por haberle honrado al escoger santificar su día. Podemos enseñar a nuestros alumnos que nuestra actitud y acciones en el día de reposo son una señal al Señor de cómo nos sentimos en cuanto a nuestros convenios, y que guardar el día de reposo es simbólico de guardar todo el convenio. Otro principio del Antiguo Testamento: si retraes el día de reposo, tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo y lo llamas delicia, santo, glorioso de Jehová y lo veneras, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu propia voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Éxodo 16 es un ejemplo hermoso de este principio. Cuando los hijos de Israel se quejaron de su hambre y querían regresar a las ollas de carne de Egipto, el Señor les dijo, «Yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Pero al sexto día prepararán lo que hayan recogido, que será el doble de lo que suelen recoger cada día». Hay por lo menos dos principios en esos versículos. Uno es que el Señor está probando nuestra obediencia en el día de reposo. El otro es que el Señor prepara la manera para que podamos guardar sus mandamientos. Piensen en cómo eso cumple la promesa de que el día de reposo sea una delicia. Si trabajan todos los días recogiendo maná para sobrevivir, y un día el Señor dice, hoy no tienen que trabajar, pero les alimentaré como si lo hubieran hecho, ¿no sería una delicia? Oí una versión moderna de ese relato de parte de la hermana Beecher, una pareja misionera que sirvió en África. Dijeron, vivimos en una parte... Contaron la historia de un presidente de Rama en Kenia, en la frontera de Nairobi, en una villa que era muy pobre. Había un joven padre y trabajaba para proveer para su familia. Dijo que cada domingo había gente que se quejaba porque no podían ir a la iglesia porque tenían que proteger sus cosechas de vecinos que les robaban. Esta es una preocupación real. De hecho, las personas esperan a plantar hasta que lo hagan sus vecinos para disminuir las posibilidades de que les quiten la cosecha. Así que cada domingo los miembros decían, debo quedarme en casa y protegerlas. También decían que debido a su pobreza debían trabajar los domingos para tener tanto dinero como sea posible. Y este presidente les dijo, yo no trabajo los domingos. Me quedo en la casa por largas horas. Trabajo en mi llamamiento, honro al Señor y tomo la Santa Cena y hago lo que debo estar haciendo. Llego a casa y a menudo mis gallinas ya no están, ni los huevos. A veces mis cosechas se las han robado. Pero aún así, siempre vienen a mí porque siempre, de alguna manera, tengo más alimento. Cuando contó esta historia, otro presidente habló y dijo, yo puedo decir lo mismo, tengo 2 acres de maíz. Yo no trabajo los domingos y mi vecino tiene 10 acres, pero cada año él viene a mí porque yo siempre tengo más en mis 2 acres que él con sus 10. Los caminos del Señor son más elevados que los nuestros. Es diferente. Es cierto con el diezmo. 10 menos 1 no es 9. El Señor nos bendice con lo que ocupamos y más. También es lo mismo con el día de reposo. Hay 7 días en la semana, pero si trabajamos 6, nos da más de las cosas que realmente necesitamos. Casi podemos escuchar al Señor decir, probadme aquí en esto, si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. El día de reposo no es solamente para descansar de labores físicas, sino para renovarse espiritualmente. Es un día de descanso del mundo. El presidente Joseph F. Smith enseñó que el día de Dios significa entrar en el conocimiento y en el amor de Dios, tener fe en su propósito y en su plan. No nos perturba ningún viento de doctrina, ni la astucia ni las artimañas de los hombres que acechan para engañar. Piensen en esto en relación a nuestra prioridad de enseñar verdad y discernirla. Debo mencionar otra bendición de importancia extrema que viene de estas Escrituras. En Éxodo 31 se usa la frase, por vuestras generaciones. Y en Isaías 58 se promete que el Señor dará a comer a la heredad de Jacob. Al estudiar estos versículos y la capacitación de sus líderes, reconocerán que una de las grandes bendiciones de santificar el día de reposo será para sus hijos y sus nietos. Cada domingo es una oportunidad de enseñar a sus hijos las prioridades que tiene en su vida y que están dispuestos a sacrificar deseos personales para guardar los mandamientos del Señor. ¡Qué bendición para ellos! Ayudará a crear familias multigeneracionales de fieles discípulos de Jesucristo. Si conocemos estas y otras bendiciones asociadas con el día de reposo, ¿cómo no llegará a ser una delicia? Otro principio que tiene que ver con el día de reposo está en la sección 59. Y para que más íntegramente te conserves sin mancha del mundo, irás a la casa de oración y ofrecerás tus sacramentos en mi día santo. Hay muchas oportunidades en el Antiguo Testamento de enseñar este principio. Por ejemplo, al enseñar el convenio abrahámico, tendrán la oportunidad de enseñar estar en el mundo, pero no ser del mundo. Otra oportunidad llegará al enseñar 1 de Samuel 8. El presidente Kimball usó este capítulo para enseñar una lección profunda. Dijo, el Señor y su profeta Samuel estaban decepcionados y afligidos, pero el pueblo clamaba para tener un rey, para ser también como todas las naciones. Hoy en día no somos tan diferentes. Queremos el glamour y la frivolidad del mundo sin siempre darnos cuenta de los castigos por nuestra locura. Una persona no miembro busca la diversión el día de reposo, aunque en muchas ocasiones signifique abandonar las actividades del día de reposo. Nuestros contemporáneos tienen bodas paganas y tenemos que adoptar cada estilo y patrón, aunque eso glamorice el mundo y pierda la visión de la solemnidad del matrimonio real. Personas y vulgaridad y la codicia crean estilos que van de extremo a otro para dejar fuera de moda los armarios actuales. Preferiríamos morir que no estar a la moda. El Señor dijo que tendrá un pueblo peculiar, pero no queremos ser peculiares. ¿Cuándo se presentarán los santos de los últimos días firmes por sí mismos y establecerán sus propias normas, seguirán sus propios modelos y vivirán sus propias vidas gloriosas de acuerdo con patrones inspirados por el Evangelio? Nuestros jóvenes luchan con las filosofías, tradiciones, normas y estilos del mundo. Ayúdenles a ver que debemos ser un pueblo peculiar, libre de las influencias de este mundo. Ayúdenles a ver que santificar el día de reposo es una forma de hacerlo, una manera de mantenerse sin mancha del mundo. Pasemos a lo siguiente y hablemos unos minutos en cuanto a los propósitos de la Santa Cena. Participamos de la Santa Cena como recordatorio del cuerpo y la sangre del Hijo. Esa es la razón que dio el mismo Señor para la Santa Cena, y Él Él la instituyó tanto en la Tierra Santa como en las Américas. Debería ser una parte importante de nuestra experiencia cada semana. La Santa Cena es una oportunidad de recordarle y lo que representa su cuerpo y su sangre en cuanto a la resurrección, la redención de nuestros pecados y la gracia que es suficiente para afrontar los desafíos de la vida. Testificamos a Dios que estamos dispuestos a tomar sobre nosotros el nombre de su Hijo y guardar sus mandamientos para renovar todos nuestros convenios. ¿Imaginan si cada uno de nosotros hiciera eso sinceramente cada semana? La reunión sacramental sería un festín espiritual, culminando con la promesa del Señor que tendremos su Espíritu con nosotros, que traerá esperanza, sanación, consuelo y perdón. Todos necesitamos el perdón y sanación. Y algunos necesitamos perdonar y dejar sentimientos negativos que hemos traído por mucho tiempo. La Santa Cena nos da la oportunidad de hacer esto. Hay oportunidades de enseñar los propósitos de la Santa Cena. Sugiero que busquemos por lo menos dos maneras específicas de hacerlo. Primero, cada vez que enseñemos una sombra o ejemplo del Salvador, tenemos la oportunidad de enseñar los principios de la Santa Cena. Segundo, cuando enseñamos principios asociados con convenios, tenemos la oportunidad de aplicar los principios a la Santa Cena. ¿Podría compartir un ejemplo de estos dos tipos de oportunidades del Antiguo Testamento? El primero muestra cómo usar sombras y símbolos del Salvador en Levítico. El Señor enseña a los hijos de Israel que lleven voluntariamente una ofrenda al Señor. La ofrenda debía ser un animal varón sin mancha, que se aceptara para expiar a la persona que venía a adorar. Entonces, la persona mataba al animal y los sacerdotes salpicaban sangre sobre el altar. Es fácil ver el simbolismo que tiene con la Santa Cena y reconocer que mientras una persona se santificaba, el Señor mismo sufriría sus aflicciones, pesares y pecados. Pienso que es una paradoja impresionante que los justos son aquellos cuyos vestidos son blancos mediante la sangre del Cordero. Pero los vestidos del Señor serán rojos. Como Él lo dijo, con su sangre he salpicado mis vestidos y manchado toda mi ropa. ¡Qué visión ver al Señor de rojo con ángeles vestidos de blanco! Gracias al sufrimiento de Jesucristo, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. La ofrenda se cortaba en partes, la cabeza, las entrañas, las piernas. La cabeza representaba pensamientos, las entrañas nuestro corazón, las piernas nuestras acciones. El simbolismo nos recuerda a la Santa Cena al comprometernos a amar a Dios con todo nuestro corazón. Como enseñó Elder Maxwell, el sacrificio verdadero personal no ha consistido nunca en poner un animal sobre el altar, sino en la disposición de poner en el altar el animal que está dentro de nosotros y dejarlo que se consuma. También podemos usar la función de los sacerdotes, hijos de Aarón, para enseñar a los hombres jóvenes la importancia de la función que tienen durante la Santa Cena. Enséñenles que son los hijos de Aarón, que deben estar apartados del mundo, que representan al Salvador. Enseñen a los maestros en el sacerdocio que toman el lugar de José de Arimatea, preparando el cuerpo de Cristo. Algunos han tenido la sagrada experiencia de preparar un cuerpo para su entierro. ¿Pueden imaginar la sagrada experiencia de José de Arimatea? Ayuden a los hombres jóvenes a comprender que la reunión sacramental es un servicio conmemorativo en memoria del Salvador. Un presidente de estaca enseñó esto a un quórum de maestros. El presidente del quórum de maestros de 15 años pide a todo su quórum que vengan 30 minutos antes de la reunión sacramental cada domingo y leen las Escrituras, oran juntos, y entonces como quórum preparan la Santa Cena. También podemos enseñar a nuestros diáconos su función. ¿Imaginan ser un portador del féretro en un funeral del Salvador? Ayúdenles a todos a saber que están honrando su sacerdocio en maneras que nos pueden ayudar a cada uno a tener acceso a la sangre de Getsemaní y recibir perdón y sanación. Otra oportunidad se encuentra en el libro de Oseas. que usa el símbolo de un reposo, su novia, su traición y una prueba de los convenios del matrimonio para enseñar nuestra relación de convenios con nuestro padre. El Señor le dijo a Oseas, toma para ti como esposa una mujer dada a la prostitución y ten hijos de prostitución. De modo que Oseas tomó a Gomer como esposa, pero después de darle casa y mostrarle su amor, ella volvió a su antiguo estilo de vida y le traicionó. ¿Cómo se sentirían si fueran Oseas? Aún así, escuchen cómo reaccionó Oseas con estas palabras. Pero he aquí, yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Le daré viñas. Después ocurre un cambio en el relato de las Escrituras de Oseas y Gomer, cuando él nos dice, y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, y en juicio, y en benignidad, y en misericordia. Ver cómo se sentía Oseas en cuanto a sus convenios, y al darnos cuenta de que así se siente el Señor acerca de sus convenios con nosotros, me ha bendecido mucho. Al principio aprendí a apreciar esta historia porque la enseñó el presidente Eyring. Si estuvieran ahí cuando él contó esto en cuanto a su experiencia en seminario, por más razones de las que puedo explicar durante esos días que enseñé Oseas, sentí algo nuevo, más poderoso. Este no era un relato de un trato de negocios entre compañeros. Era una historia de amor. Era un relato de un convenio de matrimonio unido por amor, por un amor firme. Lo que sentí entonces, y ha aumentado con los años, fue que el Señor, con quien he tenido la bendición de hacer convenios, me ama a mí y a ustedes y a aquellos a quienes enseñamos con una firmeza con la que me maravillo y que deseo emular con todo mi corazón. Hay mucho más que este relato tiene, pero les dejaré que revisen el increíble discurso del presidente Eyring, que lo dio en el simposio del CEI en el 95. Lo que quiero decir es que hay oportunidades de enseñar convenios, y cuando lo hagamos, ayudemos a nuestros alumnos a sentir lo que sintió el presidente Eyring, que Dios nos ama y que le deleita bendecirnos mediante convenios. Cuando comprendemos que las ordenanzas y los convenios son un símbolo del amor de Dios, la Santa Cena nos cambia para siempre. ¿Imaginan lo que sucedería si los jóvenes y los jóvenes adultos de la iglesia asistieran a la reunión sacramental cada semana y recordaran al Salvador con agradecimiento por su expiación, testificaran al Padre que llevarían sobre ellos el nombre del Salvador cada día y procurarían guardar sus mandamientos cada día y vivir dignos del don del Espíritu Santo? Y después, durante la semana, durante el seminario, estarían enfocados en la función central del Salvador y les recordaran de su compromiso de ser discípulos de Cristo. Y si en sus hogares hablaran de estas cosas con sus padres y juntos planearan hacer el día de reposo el centro de su semana, no nos imaginamos las bendiciones que el Señor tiene esperándonos. Quiero terminar con mi testimonio de que estamos aquí para enseñar con poder. Y si lo vamos a hacer, debemos vivirlo. Si santificamos el día de reposo y recordamos al Salvador cuando renovamos nuestros convenios cada domingo, el día de reposo llegará a ser una delicia para nosotros y nos bendecirá a nosotros y a nuestra familia por generaciones. También fortalecerá de manera significante nuestra habilidad de inspirar a nuestros alumnos a reconocer que santificar el día de reposo les ayudará a comprender las enseñanzas y la expiación de Jesucristo y apoyarse en ellas. Profundizará su aprecio y compromiso hacia los convenios como discípulos del Salvador del mundo. Que siempre le recordemos. En el nombre de Jesucristo. Amén.
The spirit here is so sacred and I am so grateful. El espíritu aquí es tan sagrado y estoy tan agradecida como ustedes. Estoy agradecida por todo lo que se me ha enseñado. En una de sus epístolas finales, Mormón enseña, porque he aquí, sabiendo Dios todas las cosas, dado que existe de eternidad en eternidad, he aquí, Él envió ángeles para ministrar a los hijos de los hombres, para manifestar concerniente a la venida de Cristo, y que en Cristo habría de venir todo lo bueno. De modo que por la ministración de ángeles y por toda palabra que salía de la boca de Dios, empezaron los hombres a ejercitar la fe en Cristo, y así, por medio de la fe, se aferraron a todo lo bueno. En mi opinión, Ustedes, los maestros de seminario e instituto, que dan clases por la mañana de programas integrados en los hogares, las iglesias, las escuelas de educación secundaria, colegios y universidades, ustedes son los ángeles que Dios ha enviado para ministrar a sus hijos, para que ellos ejerzan la fe en Cristo y se aferren a todo lo bueno. Expreso mi gratitud hacia ustedes por enseñar su doctrina, por el poder del Espíritu Santo. Gracias por estar presentes día tras día, por mañana y por la tarde, declarando la palabra de Dios, que es el poder de Dios para salvación. Expreso mi gratitud por sus extraordinarias esposas y esposos, quienes también son ángeles, con su influencia sustentadora y su dulce amabilidad. Es un privilegio sagrado y glorioso poder declarar la palabra de Dios y ser sus testigos y enseñar verdades eternas. El profeta Isaías declaró la palabra del Señor a todo su pueblo. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Jehová y fuera de mí no hay quien salve. Vosotros, pues, sois mis testigos, dice Jehová, y yo soy Dios. Es un sagrado privilegio ayudar a la nueva generación a aprender la palabra de Dios, a fin de que también ejerzan fe y lleguen a ser testigos de Cristo. Los jóvenes y las jovencitas que asisten a las clases de seminario e instituto alrededor del mundo han hecho convenios de amar y servir a Dios y de ser sus testigos. Por medio de su fe en Cristo, han sido bautizados y han recibido el Espíritu Santo a fin de que puedan conocer la verdad y hablar con lengua de ángeles. Ellos son los hijos de los profetas, de la casa de Israel. Ellos son del convenio que el Padre concertó diciendo a Abraham, y en tu posteridad serán benditas todas las familias de la tierra. Mediante la fe, cada joven tiene la capacidad de hablar en el nombre de Cristo, por el Espíritu, y ser testigos de Él en todo tiempo, y en todas las cosas, y en todo lugar. Consideremos hoy lo que puede ocurrir en una clase de seminario o instituto a fin de ayudar a la nueva generación a llegar a ser verdaderos testigos de Dios. Ciertamente, ellos tienen el deseo de serlo. En mayo de este año, en preparación para el evento cara a cara con el Elder David A. Bednar y su esposa, los jóvenes de todas partes del mundo enviaron más de 11,000 preguntas. Muchas de estas estaban relacionadas con cómo responder a los amigos y miembros de la familia a fin de compartir, sostener y defender las enseñanzas del Evangelio. Ellos deseaban saber qué decir y qué hacer. El Elder Bednar explicó que a él y a su esposa no les sería posible responder todas las preguntas. Dijo que no eran lo suficientemente inteligentes ni experimentados para hacerlo. Pero le dijo a los jóvenes que a medida que interactuaran juntos, buscando la compañía del Espíritu Santo, ellos recibirían pensamientos, sentimientos, impresiones e inspiración por medio del poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el maestro. Su designio divino es el de enseñar, testificar y dar testimonio del Padre y del Hijo, y revelar la verdad de todas las cosas. ¡Qué gran regalo es para un joven el poder recibir cierto conocimiento por medio del Espíritu, de que Dios es su Padre, y que Él le conoce, le ama y tiene un plan! ¡Qué gran regalo es para un joven el poder recibir cierto conocimiento por medio del Espíritu de que Jesucristo es el Hijo de Dios y que por medio de la fe en Él y su expiación pueden arrepentirse y ser limpios de todo pecado, sanado de todo dolor y sufrimiento, y se le permite crecer, progresar y alcanzar su destino divino! El Espíritu es el medio por el que sentimos el amor de Dios. Predicamos el Evangelio por medio del Espíritu a fin de que nuestros jóvenes puedan recibir por medio del Espíritu, a fin de que vean, sientan, sepan y testifiquen del Salvador y se levanten como sus testigos, como lo han anunciado los profetas. Hermanos y hermanas, hay mucho que tengo que aprender acerca de la enseñanza y el aprendizaje, pero esto sé. Nuestros profetas, videntes y reveladores modernos nos están mostrando que podemos enseñar y aprender con una con un mayor poder para convertir y con un propósito mucho más relevante. Recientemente, en el Centro de Capacitación Misional de Provo, observé a apóstoles del Señor implementar principios de enseñanza y aprendizaje que permiten que el Espíritu Santo hable a los corazones y mentes de los presidentes de misión y sus esposas, individualmente y personalmente, para responder sus preguntas y destilar sobre ellos la inspiración para satisfacer sus necesidades. Los líderes de la Iglesia no se pararon en el púlpito para dar sus discursos como es apropiado en algunos casos. Ellos mostraron varios patrones establecidos por el Señor para aprender por el estudio y por la fe. El Señor enseña, nombrad de entre vosotros a un maestro, y no tomen todos la palabra al mismo tiempo, sino hable uno a la vez, y escuchen todos lo que él dijere, para que cuando todos hayan hablado, todos sean edificados de todos, y cada hombre tenga igual privilegio. El propósito del aprendizaje, como lo describe el Señor, es que el Espíritu sea el maestro, para que nuestros jóvenes sean inspirados con respuestas y sus preguntas sean contestadas por medio del Espíritu, que muestra todas las cosas que deben hacer. Primero, prepárense para aprender. La mayoría de las cosas que hacemos en la vida requieren preparación avanzada. Para obtener una educación eterna, debemos hacer mucho más que simplemente asistir. El Señor enseñó a los nefitas que debían meditar sobre sus palabras. Cuando José Smith era joven, vio al Padre y a Dios el Padre y a Jesucristo en una visión. Por escudriñar las Escrituras, José F. Smith recibió la visión de la redención de los muertos porque también meditó sobre las Escrituras que él había leído y estudiado. Incluso antes de entrar al salón, invitamos a los alumnos a orar y a reflexionar sobre las palabras de Cristo, a fin de que sus mentes y corazones se preparen para recibir el conocimiento por medio del Espíritu Santo. El Señor dijo, primero, procura obtener mi palabra, y entonces será desatada tu lengua. Luego, si lo deseas, tendrás mi espíritu y mi palabra, sí, el poder de Dios para convencer a los hombres. Segundo, interactúen para edificar. Al proveer oportunidades de que haya participación en el salón de clase, le damos voz a la juventud. A medida que aprenden de las palabras de los profetas, responden preguntas inspiradas, analizan sus ideas e impresiones y responden las preguntas y preocupaciones de sus compañeros, el Espíritu del Señor ilumina sus mentes y ensancha su entendimiento. Ellos aprenden a hablar en el nombre del Señor, con cuidado y por constreñimiento del Espíritu. Compartir las cosas que el Espíritu del Señor les enseña les ayuda a vencer el temor y se fortalecen el uno al otro para defender normas elevadas y la rectitud. Están preparados para responder a aquellos que cuestionan la fe, los ridiculizan o los hacen pasar como fuera de moda. Es interesante darse cuenta cuántas veces en las Escrituras un profeta recién llamado se siente inadecuado. Enoc exclamó, no soy más que un jovenzuelo y toda la gente me desprecia. Pero el Señor no parece preocuparle las debilidades o obstáculos. Él responde, ve y haz lo que te he mandado. Abre tu boca y se llenará, y yo te daré poder para expresarte. El Señor espera que todos los que guardan sus convenios se levanten como testigos. Él dice, abrid vuestra boca y se llenará, y seréis como Nefi el de antaño. Con respecto a Nefi, Leí explicó, no fue él, sino el Espíritu del Señor que estaba en él, el cual le abrió la boca para que hablara, de modo que no la podía cerrar. Después del hogar, posiblemente no haya mejor lugar para fortalecer a la juventud de que hable en el nombre del Señor con solemnidad de corazón, con el espíritu de mansedumbre, que con sus compañeros en las clases de seminario e instituto. Los invitamos a interactuar para edificar, a fin de que estén siempre preparados para responder con mansedumbre y reverencia a cada uno que demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Tercero, inviten a actuar. Al vivir el Evangelio, las palabras dichas por un joven o una jovencita cobran sentido. La invitación a actuar es una invitación a guardar convenios, de seguir al Salvador y de actuar sin acción hipócrita y sin engaño ante Dios. Es una invitación para que nuestra juventud responda a las impresiones del Espíritu y aplique los principios del Evangelio de maneras prácticas. El Salvador enseñó: el que quiera hacer la voluntad de Él conocerá la doctrina. Para ser testigos, los jóvenes deben vivir en armonía con lo que saben. Al igual que ustedes, he observado la fe de nuestros jóvenes, que entienden lo que significa estar anhelosamente consagrados y hacer muchas cosas y efectuar mucha justicia. Un ejemplo fue en una jornada pionera a la que asistí. Los jóvenes empujaron carros de mano en Wyoming, Estados Unidos. Llegaron al Cerro Gravel, el descenso más largo y escarpado desde que dejaron Winter Quarters. Años antes, el 9 de julio de 1847, la compañía original de pioneros de Brigham Young colocó pesadas cadenas en las ruedas de los carros de mano para evitar que giraran sin desviarse a fin de lograr hacer el descenso. Pero para los jóvenes que empujaban carros de mano ese día, algunos miembros de cada grupo guiaban el carro por el frente para sostenerlo en el descenso. Era aterrador. El terreno era inestable y traicionero. Y sujetándose a esos carros de mano requería toda la fuerza que pudieran tener. Yo no les podía ayudar. Así que me paré en la parte de abajo del cerro para contemplar, con una ferviente oración en mi corazón, que todo estuviera bien. El primer carro de mano descendió a salvo. Al girarme para ver al siguiente carro descender, vi a cuatro jóvenes que corrieron para subir el cerro. Mis ojos se llenaron de lágrimas y mi corazón se llenó de gratitud al darme cuenta de que tan pronto como su carro de mano estuvo a salvo, sin decirles ni una palabra, los fieles jóvenes corrieron para ayudar al siguiente carro. Ayudaron una y otra vez a que los carros de mano bajaron seguros. Sus esfuerzos inspiraron a muchos otros a hacer lo mismo, y en poco tiempo, todos los carros de mano se encontraban bien y dirigiéndose al lugar del campamento nocturno. Nuestros jóvenes no se percataron de que su ejemplo de rectitud en el Cerro Gravel y muchos otros ejemplos de testimonio a lo largo del camino, tanto hecho y acción, testificaron a un jovencito que no era miembro de nuestra fe. Jack compartió más tarde que mientras participaba en la caminata aprendió que los mormones no son hipócritas como antes lo pensaba. Vivió y sintió que son reales, viven lo que creen. Jack sintió el Espíritu y planea tomar las lecciones misionales. Nuestros jóvenes no necesitan conducir carros de mano en descensos rocosos de cerros para ser testigos de Dios, pero frecuentemente enfrentan gran oposición al intentar defender valientemente la verdad y rectitud. Los maestros en el salón de clase pueden ayudar a todo joven y jovencita a ejercer fe en Cristo y recibir el Espíritu Santo. Les pueden ayudar a prepararse para aprender, a deleitarse en las palabras de Cristo, interactuar para edificar al decir las palabras de Cristo e invitarles a actuar, al obedecer las palabras de Cristo, a fin de que estén llenos del Espíritu del Señor y que por el poder del Espíritu Santo sean testigos de Cristo. Digan lo que Él diría, hagan lo que Él haría y lleguen a ser incluso como Él es. Les testifico que Dios es nuestro Padre y que su amor por cada uno de nosotros es perfecto. Testifico que Jesucristo es el Santo Hijo de Dios, nuestro Salvador y Redentor, y que su amor por nosotros es perfecto. Testifico que con un amor perfecto, el Padre y el Hijo aparecieron al profeta José Smith y restauraron en la tierra las leyes y ordenanzas del Evangelio de Jesucristo. El presidente Thomas S. Monson es un profeta verdadero que guía la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en la actualidad. Testifico que a medida que ejerzamos fe en Cristo y recibamos el Espíritu Santo, nos levantaremos juntos como sus testigos. En el nombre de Jesucristo. Amén.
Brothers and sisters,
hermanos y hermanas, estoy agradecido por la oportunidad de hablarles en esta transmisión mundial. Quiero que sepan que siento un gran amor por ustedes y sé que es un don del Padre Celestial y de su Hijo, el Señor Jesucristo. Sé que ellos les aman y desean que les vea como ellos les ven y les ame como ellos les aman. Y por esa razón me han bendecido con ese don. Ruego que ustedes sientan mi amor y su amor en este día. Ruego también que el Espíritu Santo esté con nosotros al considerar juntos las implicaciones de un sencillo mensaje que ha venido a mí de manera personal, pero que siento que debo compartirlo con ustedes. Y es este. Sea cual sea el grado de espiritualidad en nuestra vida a día de hoy, sea cual sea nuestro nivel actual de fe en Jesucristo, sea cual sea la solidez de nuestro compromiso y dedicación, nuestro nivel de obediencia, esperanza o caridad, sea cual sea el grado de destreza y de capacidad profesional que hayamos logrado, no será suficiente para la labor que hay por delante. Hermanos y hermanas, necesitamos ser mucho mejores de lo que somos ahora. Las Escrituras nos enseñan que el mundo está y estará en conmoción. La maldad y las tinieblas aumentarán. Pero en este mundo ensombrecido, la luz divina será cada vez mayor. El Señor Jesucristo tiene una gran obra para nosotros de cara a la nueva generación. Es la mayor obra que jamás hayamos realizado. El Señor está obrando con poder para fortalecer la esperanza y el aprendizaje en su iglesia verdadera y viviente. Él está apresurando su obra y preparando la tierra, su reino y a nosotros para su progreso. Regreso. Todo es parte de un hermoso diseño que vemos desde el comienzo de la restauración. En 1820, Dios el Padre apareció con su Hijo Jesucristo al joven José Smith. Desde aquel día en la arboleda sagrada, Jesucristo ha edificado su iglesia y a su pueblo línea por línea, precepto por precepto, paso a paso. Esto es lo que Él ha dicho. Porque levantaré para mí un pueblo puro que me servirá en rectitud, a fin de que la obra de congregar a mis santos continúe, para que los establezca en mi nombre en lugares santos, porque ha llegado la hora de la cosecha y es menester que se cumpla mi palabra. Es preciso que los de mi pueblo sean probados en todas las cosas a fin de que estén preparados para recibir la gloria que tengo para ellos. Sí, la gloria de Sion. Este es el modelo del Señor. Él está levantando, edificando y preparando a su pueblo y su iglesia. Una evidencia de este modelo en nuestros días es el llamado que nos hizo a todos el presidente Thomas S. Monson de levantarnos y edificar el reino de Dios. Escuchen sus invitaciones a hacer más y mejor en la obra de salvación. Quisiera leerles a ustedes citas de varias de las de los mensajes del presidente Monson que él ha dado en las conferencias generales de que es el presidente de la iglesia. Volvemos a extender esa sincera invitación. Vuelvan, les tendemos la mano con el amor puro de Cristo. A los que estén heridos en el espíritu, que tengan dificultades y temor, les decimos, permítanos ayudarlos, animarlos y calmar sus temores. Si cualquiera de ustedes ha adoptado una actitud de despreocupada en lo que respecta a las visitas de orientación familiar, quisiera decir que no hay mejor momento que el presente para volver a dedicarse. Hay pasos que afirmar, manos que afianzar, mentes que alentar, corazones que inspirar y almas que salvar. Entrando en vigor de inmediato, todos los jóvenes dignos y capaces que se hayan graduado de la escuela secundaria o su equivalente, independientemente de dónde vivan, tendrán la opción de ser recomendados para la obra misional a los 18 años en lugar de a los 19.
Las jóvenes dignas y capaces que tengan el deseo de servir pueden ser recomendadas para el servicio misional también de los 19 en lugar de los 21. Nuestro desafío es ser siervos más útiles en la vía del Señor. Eso se aplica a todos nosotros sin importar la edad que tengamos y no solo a los que estén preparándose para servir como misioneros de tiempo completo, puesto que el mandato de compartir el Evangelio de Cristo se dirige a cada uno de nosotros. Ahora es el momento de que los miembros y los misioneros se unan y trabajen juntos, que trabajen en la viña del Señor para llevar almas a Él. El Señor, Él solo desearlo, no lo hará realidad. El Señor espera nuestro razonamiento, nuestra acción y nuestra devoción. Les testifico que las bendiciones prometidas son incalculables. Aunque las nubes se arremolinen, aunque las lluvias desciendan sobre nosotros, no hay nada en este mundo que pueda derrotarnos. Mis queridos hermanos y hermanas, no teman. Sean de buen ánimo. El futuro es tan brillante como su fe. Hermanos y hermanas, este es el llamado que nos hace el profeta a todos. En relación con el sistema de educación de la Iglesia, significa que necesitamos siervos de confianza del Señor, preparados para trabajar en seminarios e institutos y en las facultades, universidades y escuelas de la Iglesia. Cada empleo, cada llamamiento, cada persona es importante en seminarios e institutos. Y cada uno de nosotros debe ser mejor, incluyéndome a mí, debe ser mejor de lo que ha sido nunca. Y creo que es por dos razones. La razón número uno, tenemos que educar a la nueva generación de manera más profunda y poderosa de lo que hemos hecho hasta ahora y de lo que nadie jamás ha hecho. El aprendizaje profundo aumenta la capacidad de saber, de hacer y de llegar a ser. Significa un mayor conocimiento, pero también una comprensión más profunda. Implica una mayor habilidad y capacidad para actuar y una mayor fortaleza de carácter, incluso de integridad, valor y bondad. El aprendizaje profundo es por naturaleza una experiencia espiritual. La nueva generación aprenderá en profundidad solo en la medida en que el poder redentor y fortalecedor de Cristo obre en sus vidas, purificándolos, santificándolos y habilitándolos para recibir su gracia y los dones que Él ha preparado para ellos. Ellos deben trabajar diligentemente y procurar aprender, pero solo pueden ser purificados mediante la sangre expiatoria de Cristo, para que puedan recibir más luz y ser enseñados por el Espíritu Santo. La enseñanza inspirada que conduce al aprendizaje profundo también es una experiencia espiritual. Nosotros también necesitamos que la expiación del Salvador obre con más poder en nuestras vidas. Tenemos que ser merecedores de las bendiciones y los dones purificadores y santificadores del Espíritu Santo y recibirlos para poder ayudar a la nueva generación a aprender en profundidad. La nueva generación necesita ese aprendizaje profundo porque el mundo al que harán frente será tan extraordinario como terrible. Habrá más luz y poder de los cielos y serán aún mayores más terribles la iniquidad, la agitación y la confusión. Ellos habrán de estar fundamentados en las claras y sencillas verdades del Evangelio. El Evangelio tendrá que estar en lo más hondo de sus corazones y ellos necesitarán lo que el presidente Russell M. Nelson ha llamado una fe firme. ¿Por qué necesitamos una fe tan firme? ¿Por qué vienen tiempos difíciles? Y porque a veces en el futuro será fácil o popular ser un fiel santo de los últimos días. Cada uno de nosotros será aprobado. El apóstol Pablo advirtió que en los últimos días aquellos que con diligencia sigan al Señor padecerán persecución. Esa misma persecución puede aplastarlos en una silenciosa debilidad, tanto como motivarlos a ser un mejor ejemplo y más valientes en su vida diaria. La razón número dos. Creo que los jóvenes que vendrán a nosotros estarán preparados y desearán recibir mucho más de lo que les estamos dando. Es más, vendrán algunos que necesitarán más porque en sus hogares no les han dado lo que desean ni lo que necesitan. No quiero decir que los jóvenes tengan que adentrarse en un laberinto de complejidad y especulación. Ellos necesitarán que las verdades claras y sencillas del Evangelio se les enseñen con más amor y con mayor poder del Espíritu Santo. Permítanme darles un ejemplo de una doctrina clara y sencilla que nuestros alumnos necesitan aprender en mayor profundidad. En los últimos 7 años, la Universidad de BYU en Idaho ha incluido un curso sobre la familia como parte de su programa Fundamentos. Dicho curso es parte de la serie de cursos fundamentales obligatorios para todos los alumnos de institutos y universidades del sistema de educación. Como todos los alumnos de BYU Idaho toman este curso, el profesorado ha tenido acceso a lo que hay en la mente y el corazón de los alumnos en cuanto a la doctrina del matrimonio tal como se presenta en la proclamación sobre la familia. Lo que han descubierto los maestros es preocupante. Muchos alumnos, quizás de entre 40 y 50%, tienen una comprensión incompleta en el mejor de los casos y falsa en el peor de esta doctrina absolutamente esencial. Son jóvenes santos de los últimos días, buenos y activos, que se han graduado de seminario, pero no han aprendido suficientemente la doctrina del matrimonio en sus hogares, ni en seminario, ni en la escuela dominical, ni en sus clases de mujeres jóvenes o sacerdocio, y en algunos casos ni siquiera en sus misiones. Los alumnos no solo necesitan conocer mejor la doctrina del matrimonio, necesitan comprenderla en su corazón. Necesitan un testimonio espiritual de su verdad y necesitan actuar de conformidad con ese testimonio en el modo en que se preparan ahora para ser esposos y esposas, madres y padres en una familia eterna. También necesitan saber cómo hablar de la doctrina del matrimonio con sus amigos y con otras personas que tal vez no comparten sus creencias y necesitan aumentar su capacidad para discernir la verdad del error. Ellos necesitan aumentar su fe en Jesucristo y necesitan una mayor esperanza en Él. Esto es lo que necesita la nueva generación. Así pues, ¿qué debemos hacer nosotros? Cada uno de nosotros debe hacer lo que el Señor desea que hagamos en la vida. Espero que la siguiente experiencia les sea útil a medida que meditan y oran en cuanto a lo que el Señor desea que hagan. Hace muchos años, en una época muy difícil de nuestra vida, sentí el ataque del adversario. En aquella experiencia, el Señor me hizo ver con claridad que debía ser más y ser mejor. Permítanme darles algunos antecedentes. Sue y yo llevamos casados más de 30 años. Todavía habíamos estado activos involucrados en la iglesia. Servíamos en la iglesia, íbamos al templo cada semana, orábamos con nuestros hijos, estudiábamos las escrituras con ellos y teníamos las noches de hogar. Tratábamos de ser buenos santos de los últimos días y sin embargo el Señor me dijo, debes hacer más. Una noche tuve una terrible pesadilla. Me desperté muy ansioso y preocupado. Me arrodillé y pedí ayuda a mi Padre Celestial en oración. Mientras oraba, vino a mi mente un pasaje de Efesios en el capítulo 6. Y dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por la mañana busqué este pasaje y leí estas palabras. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en la fuerza de su poder. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Cuando leí las palabras, vestíos de toda la armadura de Dios, sentí un poderoso testimonio del Espíritu de que esa era la respuesta a mis oraciones. Debía vestirme de toda la armadura de Dios, absolutamente toda. Así que Sue y yo hablamos de lo que podía significar esto y oramos pidiendo guía. Aprendí que debíamos hacer dos preguntas. Y creo que estas son las preguntas cuyas respuestas nos llevarán a saber lo que debemos hacer a fin de prepararnos para lo que tenemos por delante. Uno. ¿Qué es lo que estoy haciendo y debería dejar de hacer? Y número dos, ¿qué es lo que no estoy haciendo y debería comenzar a hacer? Cuando nos hicimos estas preguntas con espíritu de oración, recibimos respuestas muy concretas. Cambiamos nuestra forma de pasar el tiempo, los medios de comunicación que permitimos en nuestro hogar, el modo en que servimos en el templo y estudiamos las Escrituras, y la manera en que servíamos al Señor, y otras cosas más. Necesitábamos aumentar nuestra espiritualidad. Mediante este proceso de arrepentimiento, el Señor Jesucristo nos atendió y transformó nuestras vidas. Sentimos su misericordia, su gracia, su amor y su poder. Transformó nuestro corazón y nuestra mente por medio de su incomparable poder y nos elevó hacia Él. Sé que si no hubiéramos escuchado y obrado conforme a lo que recibimos, yo no habría sido llamado a servir en BYU, Idaho, y hoy no estaría ante ustedes. Aquel fue un punto de inflexión en nuestra vida. Hermanos y hermanas, sé que hablo a los fieles santos de los últimos días que guardan los convenios. Sé que ustedes son muy, muy buenos en lo que hacen, pero sé que por propia experiencia que nos debemos hacer estas preguntas con regularidad. Debemos cambiar y arrepentirnos para que la expiación de Cristo pueda obrar todavía con más poder en nuestra vida. Si lo hacemos, nuestro Padre Celestial nos bendecirá con un mayor poder espiritual. Sé que esto es verdad, y creo que esta es la clave para cumplir con las grandes oportunidades y responsabilidades que tenemos por delante. Hay muchas cosas prácticas que tendremos que hacer. Tendremos que meditar, trabajar, reunirnos en consejo y prepararnos para hacer lo mejor que podamos. Pero será el poder del Espíritu Santo lo que producirá el aprendizaje profundo, el mayor discernimiento y el poder redentor y fortalecedor de Cristo en la vida de nuestros alumnos. La nueva generación necesita las verdades claras y sencillas del Evangelio, enseñadas y aprendidas con más amor, con mayor poder espiritual y con un impacto más profundo en sus vidas. Creo que ese impacto se producirá porque el Evangelio de Jesucristo estará fuertemente arraigado en nuestro corazón y en nuestra mente, y porque el Espíritu Santo será nuestro compañero constante. Las enseñanzas del Salvador se reflejarán más íntegra y plenamente en nuestra vida. Y entonces, cuando administremos programas o elaboremos los cursos de estudio, o pongamos en práctica nuevos métodos, o contratemos, llamemos o capacitemos a nuevos maestros, o nos reunamos en consejos con los alumnos, o planificamos nuevos edificios, o abramos una nueva área, o entremos en una aula para enseñar a los hijos de Dios, recibiremos la revelación que necesitamos y haremos nuestro trabajo con el amor puro de Cristo. Por el poder del Espíritu Santo, la nueva generación aprenderá en profundidad. Ellos se levantarán. Sabemos que esto sucederá. Conocemos el resultado de todas estas cosas. El Señor Jesucristo vendrá y su pueblo y su iglesia estarán preparados para recibirlo. Cuando pienso en ustedes y en lo que van a hacer en el reino de Dios, pienso en la maravillosa experiencia que se describe en el tercer capítulo, en Nefi 3, capítulo 17, cuando el Salvador reunió a los niños a su alrededor. Quiero que visualicen la escena en su mente, porque ustedes están en ella. Los padres traen a sus preciosos hijos al Salvador. Él los reúne a su alrededor. Está en el centro. Ora por ellos y por sus padres de una manera milagrosa. Y bendice a los niños uno por uno. Entonces, ángeles descienden del cielo, cual si fuera en medio de fuego, y ministran a los niños, y ese fuego sagrado rodea a los niños. Es un poderoso sentido. Esto es lo que hacemos en seminario e instituto. De hecho, esto es lo que el sistema de educación de la iglesia. Los padres nos traen a sus hijos. El Salvador está en el centro, en el núcleo de todo lo que acontece a los niños. Él ora por ellos y por nosotros. Es nuestro abogado ante el Padre. Nosotros somos los ángeles. Ustedes son los ángeles. Como dijo la hermana McConkie, ustedes son ángeles que vienen a ministrar a esos niños en medio de fuego sagrado. Eso, mis queridos hermanos y hermanas, es quienes debemos ser. Y eso es lo que seremos porque hay un Dios en los cielos.
Él es nuestro Padre. Su Hijo, el Señor Jesucristo, es el Salvador y el Redentor de todo el género humano. Él vive. Doy testimonio de su santo nombre. Lo he visto obrar. Conozco su misericordia y su gracia, y siento su amor. Él tiene todo poder para limpiarnos del pecado, transformar nuestro corazón y elevarnos, y para fortalecernos a fin de que lleguemos a ser lo que Él espera que seamos. Sé que si nos volvemos a Cristo, el cual siempre nos espera con los brazos abiertos, Él nos bendecirá para que seamos mejores y hagamos más en esta obra, su santa obra. Lo testifico en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.
Our most gracious Father in heaven,
Padre Celestial, venimos ante ti a la conclusión de esta maravillosa reunión de seminario e institutos como instructores de religión. Venimos de todas partes del mundo. Y estamos tan agradecidos por haber venido este día, porque hemos sido nutridos. Te pedimos, Padre Celestial, que tu Espíritu traiga a nuestra remembranza todas las maravillosas e importantes cosas que nuestros líderes nos han enseñado este día. Te pedimos, Padre Celestial, que podamos más profundamente anclar nuestra comprensión de las Escrituras y del Evangelio, y que hagamos todo por amor, y que seamos guiados por este amor para saber cómo instruir a todos los estudiantes que se pongan en nuestro cargo. Nuevamente, Padre Celestial, estamos tan agradecidos por esta oportunidad y agradecemos la oportunidad y privilegio de enseñar el Evangelio. ¡Qué privilegio tan maravilloso! Y pedimos que nos acompañes este año al ir y hacer nuestra obra de enseñar a esta nueva generación. Y decimos estas cosas humildemente en el nombre de Jesucristo. Amén.